sombras para danzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria. Te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Muy buenas tardes.
Hola Félix, buenas tardes y muy buenas tardes a nuestros oyentes. Hoy desde Minas de Río Tinto.
Pues muy buenas tardes, y eso es porque hoy hemos vuelto a salir de nuestro estudio de Hispanidad Radio y hemos improvisado uno en un lugar muy especial, en una casa museo desde el que se ve toda la mina. Además, situada en una barriada sencilla, que fue el centro de este pueblo tan señero y que recoge todas las dificultades y posibilidades de esta comarca.
Oye, Félix, ¿tú sabes que el mes que viene hará 7 años desde que se reiniciara la actividad minera en esta comarca?
Pues no, la verdad, Bego, no recordaba que llevara tanto tiempo funcionando desde su reapertura, vamos.
Pues sí, Félix, y es que tras un parón de 14 años, la minería ha traído a la cuenca minera el aire de bonanza al que tradicionalmente estaba acostumbrada.
Así es, Bego, una actividad que, también hay que decir, históricamente ha tenido sus luces y sus sombras. Bueno, pues hoy vamos a hacer el programa desde el alto de la mesa, en la casa de la Asociación Matilde, a no más de 50 metros. Sí, sí, 50 metros de la alambrada que delimita el terreno de la zona industrial.
Y hablaremos de cómo convive una actividad como la minería con núcleos de población tan cercanos a la misma, y de otras realidades que están presentes en esta comarca, pues como el vertedero de Nerva y las zonas enmarcadas en la estrategia ERASI, zonas denominadas desfavorecidas, donde están afectados barrios de esta zona, barrios de Nerva, La Garza, Cementerio Viejo, San Antonio y Pozo Bebé, y este en el que nos encontramos, que es el Alto de la Mesa.
Alto de la Mesa, pero vamos, empecemos ya. Así que nada, queridas y queridos oyentes, quedaros con nosotros y escucha Señales de Humo, que hoy te enviamos desde la sonda de nuestra emisora de Hispanidad Radio. También puedes escucharnos en redifusión desde Onda Local Andalucía y desde Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, o en el podcast, como siempre, de Hispanidad Radio, lo que quieras, vamos, pero escúchanos, que estas señales hoy son muy especiales. Así que nada, comenzamos el programa 504 de Señales de Humo.
Míralos por donde bajan y a llegar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, para conquistar la memoria.
Super Chango.
Bueno, pues ahora, como cada semana, toca el vistazo al mundo. Esa mirada en la actualidad desde este rincón de las ondas. Una mirada, bueno, que quiere ser crítica, pausada, aunque el mundo ayuda poco a esa pausa, ¿no, Gonzalo? No parece que sean buenos tiempos para la reflexión o el análisis, ¿no?
Tanto. Con misiles en el aire es difícil.
Sí. Y hacer, la verdad que el panorama no...
pausado de nada. Sí.
Lo que decía, que cuesta trabajo hacer un análisis pausado mientras están los misiles volando. Bueno, íbamos olvidando la pandemia y resulta que nos esperaba un conflicto bélico a la vuelta de la esquina. Así que no son buenos tiempos para este vistazo al mundo, que siempre ha querido huir de la actualidad y de los grandes titulares. Bueno, estamos en guerra, ahora la prioridad es acabarla cuanto antes, esperemos que sea pronto, pero bueno, yo no me atrevo a hacer pronóstico. Lo que está claro es que las guerras se preparan en tiempo de paz, es decir, que las armas que hoy se disparan, los ejércitos que hoy se movilizan, toda esa maquinaria bélica, pues todo eso ha sido concebido en tiempo de paz, ¿no? Y si nos preparamos para la guerra, no debería sorprendernos tanto cuando se desata, ¿no? La paz no se construye en los cuarteles ni en la fábrica de armas, por desgracia, y no nos terminamos de enterar. Y también me sorprende que nos parezca una guerra tan novedosa cuando hay un montón de guerras activas durante todo este tiempo que, bueno, que también moría gente y no, como que no impresionaba tanto.
Parece que siempre hay que gastar esas armas, ¿no? Se quedan obsoletas, ¿no? Y algunos contratos yo creo que se han firmado, como tú decías, en tiempo de paz, ¿no?
Para acabar los gestos, ¿no?
¿Quién va a cobrar suculentos contratos, ¿no? A partir de ahora, ¿no?
En fin, de todas formas, esperemos que cuanto antes la diplomacia haga su trabajo y acabe esta locura, porque se nos puede ir de las manos.
La verdad que es triste.
Bueno, y como hoy veníamos a la cuenca, y voy muy rapidito porque hay gente por ahí esperando para rellenar este programa tan interesante que hemos preparado hoy, he estado revisando noticias sobre el mundo rural y lo que leía me parecía siempre bastante irónico, como bastante hecho desde las capitales, ¿no? Y es que, por ejemplo, con el tema este de la sequía, estamos viviendo, es el comentario de Lantensó, ¿no? Hay que ver que no llueve, hay que ver que no llueve. Estamos viviendo la mayor sequía en los últimos 25 años. Y algunos titulares advierten de los graves problemas que eso supondrá para el mundo rural. Si lee un poquito más la noticia, pues se advierte esa relación directa que hacen muchos, o que hacemos muchos, entre cultivo en regadío y mundo rural. Es decir, el problema lo va a tener sobre todo la agroindustria, que no va a poder regar sus inmensas y desproporcionadas hectáreas de regadío. No creo que sea un problema exactamente del mundo rural, sino de toda la agroindustria que hemos montado alrededor, que no sé si tiene mucho de sostenible, y posiblemente ahora tocará poner la prueba, ¿no? A ver si es realmente sostenible todas esas fresas, toda esa agroindustria que hemos montado alrededor.
Y más si cabe, si ya están habiendo restricciones de agua, ¿no? Porque hay pueblos como Valverde del Camino que van a empezar con esas restricciones, así que veremos a ver qué es, dónde se prioriza, ¿no?
Y que habrá que decidir si bebemos o regamos
nuestra macroindustria, ¿no? Agrícola. La verdad es que es bastante deprimente el panorama, pero bueno, parece que hemos entrado en una dinámica, ¿no? En un bucle de catástrofes, ¿no? Sí. De que la pandemia, ¿no? Desde golpe de Estado en Estados Unidos, guerras, en fin, la verdad es que pinta mal.
Mundos complejos, y habrá que aprender a navegar entre ellos, porque la verdad es que no se lo estamos poniendo fáciles a las generaciones que están tomando el mando, ¿no? Que lo cogen un poco sorprendido diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque nadie los ha preparado para esa complejidad. No,
y sobre todo cuando estamos hablando de guerras, que ellos montan sus guerras, pero la gente son las que, personas son las que ponen los muertos, así que desgraciadamente no nos has traído tu buena noticia hoy tampoco.
No, te traía una buena noticia, es que me he enterado que el rey emérito se ha salvado pero me has dicho cuando íbamos entrando que eso no te parecía buena noticia, que no colaba, así que la fiscalía ha retirado todos los informes que estaban abiertos, así que sea todo archivado. El rey emérito puede volver cuando quiera.
La buena noticia es que se ha demostrado que era culpable.
Ya me la ha reventado.
valen para nada. Comprar, para olvidarlas en el desván. Comprar, es un placer excepcional. Comprar, como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10, por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto consumo justo, yo me dejo persuadir. Colegio del chaval, pagar la puta luz, del agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad, pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor, pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero.
Parece feliz y vamos entrando ya en materia, ¿vale? Ya que hay expectación aquí en la puerta, en esta casa abierta que nos han abierto con todas las ganas, situada en la barriada de Alto de Minas de Río Tinto.
Pues sí, la verdad que estamos muy bien acogidos y nada, para que nuestros oyentes se hagan una idea, como decíamos al comienzo, hemos improvisado el estudio dentro de esta casita museo, que por cierto es visitable y simboliza parte pues del proyecto vital de nuestro compañero Fran, ¿no?
Eso es, de nuestro compañero Fran, que ya os dijimos que se iba a ausentar durante un tiempo, pues nos hemos venido con él.
Hemos venido con él.
Y entonces estamos aquí, Matilde era su abuela, y este centro de interpretación que lleva su nombre recoge tantos saberes, supongo que para su alcaldesa que nos acompaña será un orgullo, ¿verdad?
Hombre, pues sí, claro. Es un orgullo pues este tipo de alternativas, este tipo de alternativas al turismo que todos conocemos, ¿no? Al turismo industrial. Y bueno, y es un poco pues la realidad de un barrio, ¿no? De un barrio obrero donde se vivía pues la realidad de la vida de los mineros y de las personas pues de Minas de Río Tinto, ¿no? De los que crecimos aquí.
Vamos a cambiarte un poquito, que estamos aquí probando y parece que con ese se te va a ir un poquito mejor. Bueno, y además, Rocío, es que tú, que has tenido la gentileza de acompañarnos hoy, aquí en directo, en este programa que hemos así improvisado en este espacio, como decíamos, yo es que quiero recordar que tú eres de la profesión, ¿no? Tú eres periodista.
Sí.
Y ahora eres alcaldesa. O sea, sí. ¿Cómo se vive, cómo se pasa de periodista a política, así?
Pues mira, muchas veces echo de menos un poco estar en el lado contrario de los micrófonos, ¿no? Ahora soy yo la entrevistada y bueno, pues la verdad que bueno, se pasa por necesidad mía propia de que este pueblo pues necesitaba un cambio, necesitaba gente con otras perspectivas y bueno, y me lancé y aunque no estaba ejerciendo la profesión del periodismo en ese momento, estaba ejerciendo otra de mis profesiones que estudié posteriormente, sí es verdad que lo echo de menos, que algunas veces veo los programas cuando estoy en el lado contrario y lo echo de menos y digo, me gustaría algunas veces estar detrás de los micrófonos. Sí.
Pues nada, Rocío, muchas gracias por estar con nosotros y nada, mina de Río Tinto tan marcada por su cultura y tradición minera, pero como reivindica la asociación que nos acoge hoy, ¿no?, con una historia realmente tan diversa como antigua. ¿Es conocida por la gente del pueblo?
Sí, es conocida por la gente del pueblo porque al fin y al cabo nos hemos criado. Yo, por ejemplo, que no soy, pues tengo 33 años, pues me he criado aquí con mis abuelos, mis padres trabajaban y mi familia de aquí del Alto de la Mesa, y claro, nosotros conocemos la historia porque el que no tiene un padre, un abuelo, un tío, un minero, claro, ¿no?, un pasado. Pero sí es verdad que pues desde fuera, ¿no?, desde el turismo que se vende pues el turismo industrial, ¿no?, los grandes paisajes mineros que tenemos en la zona, y es verdad que gran parte de la historia de la realidad, pues como representa, por ejemplo, esta casita, ¿no?, de la realidad de cómo vivíamos, de cómo era la vida del día a día de un minero, pues queda a veces un poco a un lado, ¿no?, y lo enfocamos más en esas grandezas, ¿no?, en esos barrios tan bonitos y tan, donde se vivía tan bien, donde vivía la clase alta, como por ejemplo Bellavista, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que esto se quedaba a un lado, entonces bueno, pues siempre destacar que pues la mayoría de la población vivía aquí, en lugares como el Alto de la Mesa, que además estas casitas fueron hechas para los mineros por parte de la compañía, pues bueno, es importante también porque es verdad que no es lo que llama la atención o lo que se vende de cara al público, ¿no?
Uh-huh. Rocío, y desde esta óptica de la que estamos hablando, me imagino que será difícil huir de esa foto fija de un pueblo minero sujeto a los vaivenes de la industria y también de los mercados, ¿no?, que lo regula. ¿Puede haber futuro en esta comarca sin minas? Sobre todo, sin todas las dificultades que acompaña esta historia de la mina.
Hombre, si nos vamos a unos años atrás, el futuro sin mina se hace difícil porque, bueno, es el principal sustento. Además, que yo siempre comento que la filosofía del minero, no, la filosofía del río Tinteño, no solo del río Tinteño, sino también del ámbito comarcal, pues siempre ha sido trabajar en la mina. Es verdad que no tenemos un carácter emprendedor como en otras comarcas, porque, bueno, es verdad que es lo que hemos vivido durante siglos, ¿no? Entonces, sin mina sería complicado porque es el principal sustento. Tampoco tenemos tierra ni terreno. Tampoco, claro. No tenemos alternativas importantes. Es verdad que tenemos una empresa grande hortofrutícola que ahora mismo pues tiene un trato regular con los trabajadores, los alcaldes. Es verdad que hemos estado también ahí peleando, pero bueno, se hace difícil. Es verdad que ojalá y esta alternativa turística, ¿no?, que parece que estamos fomentando y que creo que se debe fomentar, pues sea pues cada vez más grande y bueno, y pueda servir de actividad también económica en la comarca. Pero es verdad que sin minas se nos haría difícil porque, bueno, es la filosofía, ¿no?, con lo que nacemos.
Sí, la verdad es que, y además, como decía Bego, ¿no?, antes, ¿no?, hoy estamos haciendo el programa desde este barrio, ¿no?, que es un bien de interés cultural y, bueno, y sin embargo también es zona desfavorecida, ¿no? ¿Es posible hacer algo por cambiar esta realidad? ¿Está el Ayuntamiento de Río Tinto haciendo esfuerzo en ese sentido?
Hombre, a mí me da mucha pena escuchar que el Alto de la Mesa es una zona desfavorecida.
Lo más entrecomillado, ¿vale?
Porque, bueno, aquí hay familias de toda la vida, de gente trabajadora. Sí podemos llamarlo un barrio humilde, porque es verdad que bueno, que la gente que vivía aquí eran, al fin y al cabo, trabajadores, la mayoría, como os contaba, de la empresa minera. Bueno, el Ayuntamiento de Río Tinto está implicado, pero también hay muchas asociaciones y muchas entidades que trabajan pues con el sector de la población más desfavorecido, que es verdad que en su mayoría pues están ubicados en esta barriada. Yo creo que no hay que trabajar aparte con esta realidad, ¿no? Creo que, bueno, que hay que tener en cuenta que es un lugar más del pueblo, que lógicamente no divide esa carretera, ¿no? Que parece que es como que los hace como no están dentro del pueblo, pero son parte del pueblo. Quizás es una de las partes más importantes porque es el barrio más antiguo de Minas de Río Tinto junto a Bellavista, el barrio inglés. Y bueno, el ayuntamiento pues sigue trabajando con sobre todo las asociaciones, como esta asociación donde estamos ahora mismo, que bueno, que no deja de marcar acciones y de marcar estrategias pues para que esta realidad pues cambie un poco y sea pues que vaya en consonancia con el resto del pueblo y que no las personas que viven detrás de esa carretera, pues que sepan que esto es Minas de Río Tinto también, y aquí vive mucha gente de toda la vida, obreros, trabajadores, y que la verdad yo siempre me encuentro muy a gusto cuando me voy a hablar toda la mesa, porque bueno, me han salido los dientes entre estas calles, o sea que...
Rocío, estabas hablando ahora de que, bueno, no solamente el ayuntamiento se implica e intenta cambiar pues la realidad que no nos gusta, ¿no?, sino que también hay agentes sociales, económicos, estabas nombrando algunos. ¿Cómo planteáis ese trabajo? O sea, ¿cómo es el trabajo que hace el ayuntamiento con esas entidades? ¿Cómo lo calificarías? ¿Estáis colaborando codo a codo? ¿Hay mucha reivindicación? ¿O sentís acompañado uno por el otro? En fin, ¿cómo?
Sí, bueno, nosotros tenemos una comunicación total con todas las entidades y asociaciones que trabajan. Nuestra colaboración es en la medida que podemos siempre es total, y es verdad que, bueno, que el mérito de que algunas veces pues estas cosas salgan y salgan bien, no es mío, en este caso es de Ana María y Azahara, que son las concejalas de, por una parte, Igualdad, Servicios Sociales, y por otra parte, Educación, que trabajan en coordinación total y absoluta con ellos, y bueno, y es verdad que lo que está en nuestras manos de aportar y es viable, ¿no?, lo hacemos porque valoramos pues el trabajo que se hace y vemos que cuando se hace da sus frutos, ¿no?, y hay muchas personas que están sin ocupación y sin lugar donde ubicarse, y gracias a ciertas actividades y a ciertos proyectos que se enmarcan aquí, pues le ves que, bueno, que progresan, ¿no?, que evolucionan. Entonces, pues, lógicamente el ayuntamiento les tiende su mano siempre.
Nada, pues muchísimas gracias, alcaldesa, y mucha suerte por conseguir ese, ¿no?, desarrollo justo en tu pueblo, que yo creo que, como decías, ¿no?, de la mano de asociaciones como esta que tienen iniciativa y participan, yo creo que esa diversidad que necesita también esta zona, yo creo que se puede conseguir, ¿sabes?
Pues sí, esperemos que sí, gracias a vosotros.
Alcaldesa a alcalde, otro de los municipios representativos de esta cuenca minera es Nerva, lleno de tradición, de cultura y también dificultades. Tenemos la suerte de contar ahora con José Antonio Ayala Oporto, alcalde de Nerva. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Buenas tardes, José Antonio, alcalde. Bueno, sabemos por la gente de Asociación Matilde, ¿no?, que compartís también las dificultades de zonas con índice de desempleo y pobreza muy elevados, ¿no? Son Pozo Bebé, La Garza, San Antonio y Cementerio Viejo, ¿no? donde además tenéis un compromiso fuerte. ¿En qué situación se encuentra Nerva actualmente en relación con el desempleo o con el empleo precario?
Bien, pues como bien habéis dicho, la Asociación Matilde también colabora con el proyecto ERACIS, ¿no?, de zonas desfavorecidas. Nerva tiene un desequilibrio ahora mismo bastante fuerte entre lo que es la gente que tiene un empleo ahora con el tema de la mina, o lo ha tenido antes, con gente, es verdad, que al final pues se ha quedado un poco en muchas brechas, no solo en la digital, sino también en la laboral. Y tenemos varias zonas que están dentro, que cumplen los parámetros que se marcan para considerarlo zonas desfavorecidas dentro de este proyecto, y estamos evidentemente tanto con la asociación, que está prestando una gran colaboración a las trabajadoras sociales de los equipos ERACIS, de buscar esas alternativas, soluciones alternativas a la posibilidad de empleo, de mejorar, al final, de mejorar la vida de las personas que tienen, que cumplen esos parámetros de ser gente que esté en riesgo de exclusión social, para volver a intentar introducirlos en el en la normalidad diaria de alguien que tiene su vida más o menos estructurada. De eso se trata, y nosotros pues le estamos favoreciendo tanto con nuestros servicios propios del ayuntamiento, de políticas de igualdad y servicios sociales, ¿no?, pues favorecerle el trabajo en todo lo posible, tanto el equipo como yo mismo. Colaboro con ellos también en la medida de lo que puedo y entiendo.
Precisamente una de las preocupaciones que detectamos es la dificultad de estos pueblos, ¿no?, de tradición minera, en poder diversificar el desarrollo económico, ¿no? Veníamos diciendo empresarial, en Nerva además tenéis la circunstancia sobrevenida, bueno, la problemática del vertedero, ¿no?, de residuos industriales, que ahora no suena tanto. ¿Cómo se vislumbra el futuro? ¿Dónde hay que hacer esos esfuerzos?
Bien, eso es materia aparte.
Sí, que además...
Los esfuerzos, y ahora entraré si queréis en esa materia, no me importa hacerlo. Nosotros estamos intentando que ahora mismo el motor económico, que es la mina, no sea después el problema, como ha pasado en otras ocasiones.
¿Eso es posible?
De la comarca nos reunimos periódicamente. Hemos coincidido que después de 28 años somos todos del mismo signo político y tenemos, aparte de todo, un método de trabajo de reuniones periódicas marcando objetivos comunes. Y uno de ellos es que encontremos la diversificación para cuando esto, porque al final la minería es un recurso no renovable.
Ya se agota.
Todos los recursos no renovables se van a agotar. Por lo tanto, es muy importante el girar y el cambiar un poco las perspectivas hacia recursos renovables, como pueden ser las alternativas agrícolas muy pocas, pero sí forestales o, en este caso, agroalimentarias, de calidad, de buscar la diferencia en utilizar a lo mejor pues productos endógenos, semillas propias, es decir, buscar esa diferenciación en nuestra comarca, que la pueda haber, a la hora de buscar distintos nichos de empleo, sobre todo para la gente, en este caso, desfavorecida, y que cuando la mina termine pues se va a encontrar con las mismas dificultades de encontrar trabajo que le ha pasado ahora.
Claro.
Porque ese ha sido uno de los hándicaps importantes. Cuando ha venido la minería, nosotros ya habíamos pasado una crisis muy profunda. Nosotros inventamos la crisis en España, lo digo yo muchas veces. Cuando llegó la crisis oficial, ya nosotros habíamos hecho la travesía del desierto. Y nos encontramos que la gente que tenía posibilidades de irse, se fue. Y lo que se quedó muchas veces es gente que no tenía esa posibilidad de buscar esa alternativa de empleo. Y lo que estamos nosotros intentando ahora es que eso no haga falta, el irse, sino el que se puedan generar alternativas de empleo y de diversificación económica suficientes como para que la gente al final se quede en el territorio, pueda vivir de lo que hay en el territorio, pues de la manera mejor posible. Y en eso estamos. Estamos intentando que así sea, que se pueda.
Sí, aparte también un poco de conseguir esas industrias que no sean extractoras de materias primas, como es tradición Huelva en general, ¿no? Que también sean industrias transformadoras y ese producto se transforma aquí de más riqueza, ¿no?
La verdad es que Huelva es una provincia que ha sufrido pues precisamente ese, entre comillas, saqueo de sus materias primas. Y no se ha quedado después ni la industria transformadora ni la comercializadora. Nos sigue pasando, ¿eh? Sí. Nos sigue pasando porque, por ejemplo, en el tema que ha mencionado antes Rocío de la empresa hortofrutícola, pues resulta que, bueno, que algo que se puso mucho empeño también en la comarca como motor de desarrollo alternativo a la minería, pues ha quedado en el sector primario y últimamente casi ni eso, que es lo que ella se refería. Es decir, ya no estamos casi ni eso porque estamos al final pues intentando pues que al final el producto, la materia prima se vaya fuera de aquí casi sin pisar lo que es la poca, en este caso, transformación que sufría la fruta. Creo que no es el camino y creo que ahí tenemos que trabajar más. Pero también entiendo que, bueno, que ese no es el modelo a futuro, sino el modelo tiene que ser más personalizado de iniciativa, de emprendimiento propia de la gente del lugar. Porque ya está claro que las grandes empresas al final son cuentas de resultados y son muy poco humanas. Y aquí pues entendemos que tiene que el factor humano tiene que arraigarse más en lo que es la iniciativa empresarial.
Hablabas de la extracción de materia prima, y yo te decía lo de los vertederos porque es que resulta chocante. O sea, extraemos la materia prima, desaparece de aquí y después traen los residuos. Es un poco como las partes más feas, ¿no?, de la película.
Por eso decía que no, las grandes empresas no tienen que ser, en este caso, el futuro alternativa. Porque esto de la problemática del vertedero de Nerva aparece también, como he dicho antes, con pues la crisis minera, una comarca que se venía abajo, que no había otra alternativa. Pues en ese caso, cuando además coincidió con que se promulgaba la primera ley de prevención ambiental que había en Andalucía, la ley 794, esto se empieza a funcionar en el 96, al albur de esa ley, que tenía que darle respuestas, porque así lo decía el Estatuto de Autonomía, así lo decía nuestra normativa estatal a través de directivas europeas, de que había que darle respuesta a los residuos de la industria propia. Eso puede ser entendible, y puede ser que sí, pero se eligió solamente eso en la comarca. Es decir, nos llevamos las materias primas y os devolvemos los residuos cuando el beneficio no lo hemos llevado nosotros. Y eso siguió así durante 25 años y es lo que ahora mismo estamos reivindicando, que eso no siga siendo así.
Claro.
Y yo creo que es entendible que tenemos argumentos de peso como para que esto por fin pare. Es decir, bueno, vamos a mirar a la comarca, que es lo que estamos diciendo todos los alcaldes, de otra manera. Y la industria, si nos quiere, que nos quiera, pero también para lo bueno, no para lo malo. Y la problemática del vertedero, yo creo que al final conseguiremos el objetivo, que es que termine por cerrar lo que es la actividad de depósito de residuos. Que después la empresa o las empresas quieren hacer otro tipo de actividades, pues aquí estamos, para empezar a hablar, pero no solamente para que nos traigan residuos, porque al final creo que no ni seña de identidad para esta comarca, ni marca de calidad para Andalucía ni para Huelva. Es que yo lo que digo, que si se pusieran a pensar un poco, creo que esto debería terminar lo antes posible, y en eso estamos también todos los alcaldes de la comarca en unidad de acción para intentar conseguirlo.
Muy bien.
Bueno, San Antonio, hablando de iniciativa propia, ¿no?, que comentaban antes, ¿no?, en Nerva se planifica también un huerto como instrumento de educación, ¿no?, y cambio social, vamos, el tan ansiado desarrollo verde, ¿no? ¿Podemos soñar con Nerva y su comarca llena de árboles, huerto y otro modo de vida? ¿Podría ser? ¿O es una panacea?
Bueno, no puede ser la panacea. Eso no es tampoco el futuro. Eso es una piedrecita más en el bolsillo de llenar ese saco de alternativas.
Iniciativas, ¿no?
Claro, sí. Yo creo que podemos diferenciarnos, como he dicho antes, con la calidad, no con la cantidad, de productos endógenos, de algo que hace muy bien la Asociación Matilde también, ¿no? Es decir, es fomentar un poco los olvidados huertos mineros, que lo utilizaron muchísimas familias como un complemento de renta y como algo pues para poder subsistir mejor, aparte del paupérrimo salario minero que obtenían, ¿eh? Porque bueno, el paternalismo de los ingleses aquí fue un paternalismo interesado, absolutamente interesado. Entonces la gente, pues al final, que venía de muchos sitios, aquí se instalaron gente, pues desde toda la zona del Corredor de la Plata, los famosos cazurros, el pueblo cazurro de la zona de Zamora y demás, se instaló por aquí, se instalaron de la estepa sevillana, muchísimos de Portugal, y trajeron lo que tenían. Y eso enriqueció mucho, desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista medioambiental y de producción de hortalizas de calidad en esta zona, pues enriqueció mucho lo que es nuestro patrimonio. Y eso Matilde, la asociación esta que está aquí instalada en el Alto, lo hace muy bien. Y yo, es una de las ideas, por eso colaboramos en que eso se pueda desarrollar en las pocas hectáreas de suelo fértil que tenemos en la comarca, que se desarrolle en la comarca y que sea también una seña de identidad de nuestra comarca como una marca de calidad. Creo que si lo hacemos bien, lo podríamos conseguir. Y eso, ahí tenemos que estar también las administraciones públicas apoyando esas iniciativas.
Muy bien. Pues nada, José Antonio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, como le decíamos también ante Rocío, por estar tan disponible. Nosotros solo pretendemos ser un poco voz también de esta realidad que existe en esta zona, en la cuenca, y bueno, estamos aquí a vuestra disposición cada vez que necesitéis.
Pues muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado en nuestra comarca, que ya veis que es algo más que mina, sí. Y en este caso Nerva es algo más que vertedero también.
Muy bien, muchas gracias.
Se quedó, ay, el estilo del gatillo, luego Urbano lo aprendió, siendo tan solo un chiquillo, ay, a nosotros lo enseñó. Mi abuelito fue minero y mi padre también lo ha sido. Mi abuelito fue minero, yo trabajé en esa mina que pa' mi niño no la quiero, que nada más que trae y quien la ve a la mina de mi cuerva, y quien la ha visto y quien la ve, produjo mucha riqueza, la que se llevó el inglés. Par minero la pobre Isa.
Me tiene amarrado como el cordón al zapato, como la corbata al cuello y la soga al condenado. Fandango tiene por nombre, ay, por nombre. Fandango eres inmortal, que se canta con el alma y que amarra su compás.
Continuamos con esta entrevista, con esta acogida tan fantástica que nos están haciendo en este lugar de Huelva, en la Cuenca Minara, en el Alto de la Mesa. Y bueno, hemos pasado a los alcaldes y ahora estamos pues con los protagonistas de los pueblos, estamos con los vecinos. ¿Vale? Está con nosotros Ana Flores, ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Ilusión de Futuro,
sí,
que tiene la sede aquí en la barriada del Alto de la Mesa.
La barriada.
Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Muchas
buenas
gracias tarde. Por estar con nosotros.
A ustedes por invitarnos.
Y pues, también está con nosotros Antonio Gómez, que es un vecino también de aquí del Alto.
Aquí del Alto de la Mesa.
Muy bien.
Pues nada, muchas gracias a los dos. Ana, nos dicen que lleváis más de 15 años echando una mano, vamos, en esta barriada, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que encontráis? Vamos, que me estabas comentando antes que muchas, ¿no?
¿Y a qué os dedicáis, Ana? ¿A qué?
Ah, verá, nosotros somos una asociación de mujeres desde el año 2004 que la hicimos. Y colaboramos con todo lo que nos pide tanto el ayuntamiento como las otras asociaciones, porque aquí habemos cuatro asociaciones, bueno, tres asociaciones y una hermandad. La hermandad de San Juan, el Cristo, que tiene la de los niños, Matilde y nosotros, que es de mujeres. Que Matilde necesita algo, pues nosotros ayudamos y así, pero ellos también. Colaboramos en común los cuatro. Ajá. Con todo. Que el ayuntamiento hace algún evento, pues entonces nosotros hacemos los dulces, que ellos no lo dicen que lo hagamos, hacemos los dulces, colaboramos en lo que nos pidan. Y después nosotros allí en la asociación, pues hacemos trabajos manuales. Hacemos por lo que nos venga lo mismo. Yo sé con hacer, yo soy profesora de corte y confección. Tú no sabes hacer una falda o no sabes hacer algo, pues yo te enseño. Yo no sé hacer crochet, pues si tú lo sabes, ¿sabes? Nos vamos enseñando cada una lo que sabemos, porque es una asociación chiquita y entonces no tenemos dinero para pagar a una monitora que venga a enseñarnos.
Vamos, que lo que hacéis es compartir vuestros saberes.
Exactamente.
Entre vosotras. Dices que es una asociación pequeñita. ¿Sois mujeres de aquí del Alto, de Río Tinto?
No, del Valle también hay. Vale. Del Valle también hay algunas.
Vale. ¿Cuántas estáis? ¿Cuántas estáis?
Pues seremos unas 50.
Vaya, no es tan pequeñita. Está muy bien.
Acostumbrada a que nosotros estábamos en abajo, en el Valle, que son allá casi 300 mujeres las que hay. Claro,
bueno, pues
nosotros, cómo, se saca dinero.
Como decíamos antes, ¿qué son los mayores problemas que tenéis aquí? Porque me imagino, como bien comentan, ¿no? Vivís en comunidad, ¿no? Ayudáis unos a los otros, sí, eso sí. Es muy importante, ¿no? Como sí. Vecinos, ¿no? A practicar lo que es la buena vecindad, yo sí, creo que sí. Eso es fundamental. Pero ¿qué las carencias tenéis, por decirlo de alguna forma, aquí?
¿Pero la carencia es la asociación?
No, o en general, en el barrio. Por bueno, empiezo, ¿no?
vosotros reivindicáis algo también, sí, o sea, exactamente, claro. Cuando juntáis, ¿qué reivindicáis? ¿Qué es lo que pedís?
Mira, yo soy nacida aquí en esta barriada. Dale. Un poquito más para abajo, no sé si has visto dónde está el centro de médico.
Sí, sí, sí.
Médicos, pues allí más. Nací yo. Uh-huh. Y yo me he criado aquí y yo siempre he estado aquí. Y esta barriada era pues como familia. Éramos como familia. Yo ya después me casé y me fui a Alemania. Y ya cuando me vine de Alemania me quise venir aquí otra vez a mi barriada. Y ya esto no tiene nada que ver con lo que yo había dejado. Ya aquí. Verá que ahora hay gente que nos escucha y dirá, porque son racistas. No, no somos racistas. A mí lo mismo me da que aquí hay húngaros, hay de todos, pero personas que sepan convivir, ellos quieren que tú lo respetes a ellos, pero ellos no te respetan a ti. Entonces, amigo mío, ¿sabes? Y entonces...
Entonces tenéis problemas de convivencia, ¿no?
Claro.
Vale.
¿Y qué otros problemas tenéis así, Antonio? Tú como vecino de barrio, del barrio en este caso.
Hombre, los problemas que tenemos aquí es lo que dice ella, ¿no? El problema día a día, ¿verdad? Que aquí se vive bien, que incluso a esta barriada, a esta zona la han puesto... como te digo yo...
La Marina.
¿Eh?
El barrio Marina.
Imaginado, un barrio imaginado. Y la verdad que a mí me molesta mucho porque yo vivo en el barrio este y a mí me molesta mucho que pongan un barrio imaginado, porque aquí no somos imaginar ni somos... No hay atracos. Esto es un barrio normal y corriente como de otro sitio cualquiera, ¿no? Entonces eso a mí me molesta mucho. Que sí que hay problemas de convivencia así entre comillas. Sí, porque a lo mejor... la basura no la depositan dentro del contenedor, la echan fuera, o sea, cositas así, ¿no? Pero peleas y eso no hay como para catalogar el barrio de un barrio imaginario.
Cuando
barrio
hablan de...
corriente, pero, como de otro sitio cualquiera.
¿Pero usted lo sentís dentro de Río Tinto, por decirlo de alguna forma? ¿Esa inclusión
es? Yo no me siento. No, yo no.
Pero el no es porque el ayuntamiento tampoco... Pero ni este ni ninguno.
Ni
no
ninguna.
Han tenido mucho implicación en el barrio. Sin embargo, en el Bellavista y eso, que es un barrio turístico y demás, sí se implican más. Entonces deberían de implicarse un poquito más, no en el Alto, sino en el Valle, en Los Cantos, en la barriada de La Naya. Es que somos muchos barrios aquí. El Alto de la Mesa es el que más lejos está y es el que Bueno, la dehesa también está ahí, pero la dehesa no está tan tan olvidada como el Alto de la Mesa. Pero la verdad es que el Alto de la Mesa sí está un poquito olvidada.
¿Os sentí, antes de usabas tú la palabra marginal, pero quizás desfavorecidos en el sentido de que tenéis menos acceso a los recursos, de que cuentan menos con vosotros, de que os miran menos, de que quizás hay personas, no sé si hay personas en el entorno con dificultades económicas?
El que sacó lo de barrio marginal, no lo sé por qué lo sacaría. Lo sacó por lo que lo sacó y ya está. Lo de los recursos, hombre, los ayuntamientos tampoco tienen muchos recursos como para, pero bueno, por lo menos los recursos que los reparta, que no los deje todo en una misma barriada, como es Bellavista, que es un sitio más turístico, un sitio. Bueno, yo entiendo que así a lo mejor pues tendría que implicarse un poquito más, porque es donde van los autobuses y donde van la gente de visita, pero bueno, los demás tomos son dos barriadas, o sea, que bueno, si tú dejas allí, pues deja un poquito también para los demás sitios, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la alternativa laboral un poco aquí en ese sentido, en el barrio? No sé qué.
Verá, aquí prácticamente estamos casi todos trabajando, la verdad. Uh-huh. Está aquí o la frío, o la mina, o el hospital. Entonces, el asunto de trabajo es, si quieres trabajar, trabaja. Pero si no quieres trabajar, no trabaja. Eso es así de claro. Porque, verá, si vas a la fría, evidentemente la fría ha estado falta de gente, pero claro, si tú quieres ir a pedir trabajo, pues te darán trabajo, pero si no quieres trabajar, no vas a trabajar.
Sí, sí.
¿Y cómo afecta esto de estar viviendo aquí junto a la mina? Yo antes me decía, ¿va a sonar el barreno? No, yo no sé si ha sonado, yo no lo he escuchado, he estado pendiente. Hay una sirena y suena el barreno y tal. Yo no creo que no hemos coincidido.
Es que no la han tirado cuando tú has estado.
Exactamente, yo creo que no hemos coincidido en la hora porque...
No.
¿Cómo afecta eso? Dice que se mueve todo, que...
Se mueve todo, como cuando hay un terremoto, igual.
Hay días. Hay días que tiran barreno más fuerte y días que tiran barreno más flojo. ¿Que se pasa con los barrenadores en algún momento? Sí, se pasa, porque se mueven puertas, se mueven todo. Incluso había gente que se le han rajado los techos, se le están rajando las fachadas, y es debido a que muchas veces, incluso yo he hablado con el que viene midiendo, y dice, no, está bien. Digo, sí, está bien, claro, pero el problema no es el que tú lo miras aquí, sino que el problema es el subsuelo. El subsuelo se mueve. Y al moverse, pues... mueve cimientos y mueve todo.
¿Y sentís miedo estando cerca?
Claro, verás tú, es que algunas veces el barreno está aquí mismo. Entonces, claro, se mueve más. Si lo ponen más lejos, pasa como para la dehesa, para la otra barriada que hay, entonces lo escuchan allí más.
Claro.
Pero que yo creo que... a mí no me da miedo.
Estás acostumbrado, ¿no?
Porque estamos integrados. Yo nací con... Yo creo que mi madre me mecía con los barrenos, sí.
¿Pero veis peligrar un poco el barrio por ese tipo de la actividad minera en un momento dado?
Yo creo que sí. Igual que otra barriada que había abajo, que le decían la mina abajo, que se la comió la mina.
Esa la hundieron, amigo.
Pues yo creo que esto... A lo mismo nosotros no lo vamos a conocer, pero... Mis hijos y mis nietos, yo creo que sí que está barriada por eso, porque es que tenemos los barrenos ahí mismo. Y las grietas, no sé si habéis visto las grietas que hay. Hombre, eso.
El Alto en concreto es el que menos daño está sufriendo, por decirlo así. Bellavista es la que más se está llevando, porque Bellavista hay unas fallas allí grandísimas, y según tengo entendido, no te lo puedo asegurar, dice que las están mirando mucho porque las fallas se están abriendo y se están moviendo, ¿no? Las grietas se están haciendo más grandes. Allí hay una grieta muchísimo más grande que todas estas que hay por aquí. Entonces allí, por oídas, me han dicho que sí, que las están controlando. Es normal también.
Pero esas grietas han estado toda la vida.
Toda la vida, ¿no?
Porque cuando yo era chica, bueno, chica, una niña de 11 o 12 años, nuestra diversión era saltarla. No íbamos saltando una a otra. O sea, como que si saltara a piola. Que nosotros eso, por lo menos los que no hemos nacido aquí, no hemos criado aquí... Eso no nos llama la atención, ni el mueve-mueve del terremoto, tampoco, porque que es normal, lo vemos como una cosa normal ya nuestro.
Yo creo que es como hablábamos con los alcaldes, ¿no?, antes, ¿no?, de promover actividades, ¿sabes?, diferentes, que diversifiquen un poco la actividad económica y que sean otras alternativas, Río Tinto, ¿no?, que sea la mina. La mina llegará un momento que se acabará, igual que pasó, que se acaba el mineral, las empresas se irán, dejarán todos los residuos aquí y dejarán otra vez empobrecida aún más esta...
Esperemos
barrio.
Que no.
La verdad que sí, que podían buscar más alternativas, ¿no?
Claro.
No la mina, la FRI o el hospital, porque al final la FRI, sí, como está la cosa de que no llueve, pues evidentemente tendrá que ir aflojando un poco la producción y tendrá que ir. Y la mina, de momento, dieron para 20 años, dice que la darán, anda un poquito más, pero llegará el momento de que la mina cierre y nosotros, bueno, nosotros, los que se queden aquí, los que estén aquí, evidentemente tendrán que poner alguna alternativa, tendrán que buscar algo para que la gente no se vaya de toda la zona esta, evidentemente.
Y aquí se fueron muchísima gente por ahí afuera porque no había trabajo, no había trabajo ninguno. Y entonces, y el que estaba aquí estaba parado. Y con el paro, pues la verdad es que no se puede
mantener. Sobre todo los jóvenes que se van.
Hombre, yo, los muchachos que están estudiando aquí, cuando salen, que se van a Sevilla o a Granada o a Huelva, esos ya poquito son los que vuelven. ¿No? Sí, ¿verdad? Vuelven porque tienen aquí a sus familiares, sí. Y vienen, pero para quedarse aquí, muy poco.
Y se comprende, ¿no?
Porque hombre, de alguna manera, claro.
O sea, que es una pena. Bueno, pues vamos a ir terminando. Si os parece, aprovechad que tenéis los micrófonos en la mano. Si queréis decir alguna cosa, alguna necesidad, algo que se os quede en el tintero que queráis comentar. En nombre de las asociaciones, Ana, tú si quieres, Antonio, tú como ciudadano.
Yo como ciudadano, que los ayuntamientos, o el ayuntamiento en este caso, sea del color que sea, que se implique más en la barriada y sobre todo en esta barriada, ¿no? Uh-huh. Y porque los otros están más cerca, están más a llegar al pueblo, lo tienen a lo mejor un metido más controlado, uh-huh. Y pero aquí en esta barriada la verdad que podían aprovecharse un poquito más y la verdad que da un poquito más de soluciones aquí a la barriada esta. Y como te digo, lo del barrio imaginado a mí me...
Te cambien la palabra, esa sí. Palabra que se cambie.
A mí
¿no?
Eso no me...
No sienta bien.
No me siento bien, la verdad. Que no me siento bien.
Y yo como presidenta de la asociación, la verdad no tengo queja con el ayuntamiento. Porque si no hace falta cualquier cosa, tanto Rocío que está ahora, con Nuria, con José Manuel, con todos los que han estado, no hemos tenido problema ninguno. Mira que nos hace falta esto. Enseguida lo hemos tenido y lo tenemos. Mañana no sé, porque también el ayuntamiento, el pobre, está de capa caída, pero bueno, de momento tenemos, sí.
Pero hay que seguir luchando y reivindicando.
Hombre, claro que sí, claro que sí.
Hay que
sí.
Mejorar la situación. Esperemos que algún día podamos hablar de no barrio desfavorecido, que era la palabra que nosotros usábamos, que está en desigualdad.
Yo no lo veo desfavorecido, la verdad.
Me refiero en tema de igualdad de recursos. Sí, y acceso, sí.
En temas políticos y económicos le llaman así, o sea, sí, que bueno, sí, los catalanes, no, que yo comprendo
este
lo que dices.
Lo que le pusieron fue por otros motivos. Ya está. Pero bueno, y no sé a qué se vino el poner nombre ese, ¿verdad?
Ya está.
¿Verdad? Yo no sé, te lo puedo decir, pero bueno, me lo guardo.
Lo dejamos para la próxima.
Me lo guardo porque fue para favorecerse, como te digo, uno mismo, para favorecerse uno mismo, por dijo que en barrio imaginar, pero bueno, ahí queda la cosa.
Bueno
pues ahí queda la cosa. Gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por acogernos tan amablemente, y bueno, si algún día necesitáis señales de humo, aquí
pues,
estamos.
No te creas que algún día te llamaremos para la asociación para que vengas allí y haga una entrevista a toda la...
Fantástico.
Por lo menos alguna de las socias que
aquí
vamos.
Aquí estaremos.
¿De acuerdo?
Muchas gracias.
A ustedes.
Venga,
gracias, Antonio. Gracias. Ay,
todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
me mira en tus ojos, mi corazón se dispara, mi corazón se dispara. Dame vida y un camino de regreso. Siento que no tengo nada cuando no tengo tus besos, cuando no tengo tus besos. La plantita que tú riegas crece, que crece, que crece, y en mi pecho reverdece, verde como el ancho mar, verde como el ancho mar. Vuelve, vuelve, menos tarde que temprano.
Bueno, Fran, estarás contento, ¿no? Estamos aquí contigo, en tu terreno, nos hemos venido aquí y aquí tienes tu, tu sección, o sea, tu momento. ¿Qué más quieres?
Pues sí, la verdad que encantado, un poco.
No hemos tenido que venir aquí a que estés con nosotros, si no.
Un poco extraño, ¿no? He transformado sí. Este espacio que habitualmente tiene otra, otro color, ¿no? En un estudio de radio, y la verdad que es una alegría.
Bueno. Pues cuéntanos algo sobre la alternativa, que creo que sabes.
Bueno, pues hoy era hablar un poco de... Se ha hablado bastante ya en el programa, un poquito de la asociación y tal, pero lo, la intención era centrarnos un poco en el proyecto que se viene desarrollando, que está en el marco de la estrategia RACI, y un poco, bueno, como va de tratar alternativas, pues comentar dos pinceladas, ¿no? Tampoco vamos a entrar en el proyecto en general, pero sí, sí reseñar algunos aspectos que se está, sobre los que se está trabajando. Y es que tanto aquí en el Alto de la Mesa como en uno de los barrios Heracis de Nerva, en Pozo Bebé, estamos poniendo en marcha un huerto comunitario. Y en Nerva ya está en funcionamiento, y aquí en el Alto de la Mesa pues va a empezar la transformación del espacio la semana que viene, con la intención de a final de mes pues poder empezar formaciones, y aparte de formaciones también hacer esa, esa integración con el barrio para que puedan participar la comunidad, ¿no? Y queríamos traerlo eso hoy, porque era importante también, de alguna manera, que lo conozca la población y que la gente sepa que ese huerto, con ese apellido de comunitario, pues que va a ser una iniciativa abierta a la participación, tanto de la gente del barrio como de la gente de, del municipio, porque lo que se pretende también es eso, ¿no? Que la gente del pueblo tenga aquí algunas razones para poder colaborar, ¿no? Y esa intención está ahí. Tiene muchas otras cosas la ERACI. Vamos a hacer cositas vinculadas al teatro, la interpretación del patrimonio, aparte de ese acompañamiento en los itinerarios. Y bueno, la verdad que estamos bastante contentos, y hoy pues se trataba un poco de hablar de como alternativas en la comarca o en este corazón de esta zona, bueno, con estas características y sobre las que hay que trabajar, estos elementos de cohesión, pues bueno, era importante de alguna manera destacarlas, ¿no? Y creemos que hoy era pues oportuno hablar de la iniciativa que trae Encuentros del Sur con la Asociación Matilde en esta estrategia de RACI, ¿no?
Que es un punto y seguido, ¿no? Yo creo que esto irá a más, ¿no? Me imagino. ¿O esta es la expectativa que tenéis?
Bueno, de momento vamos a tirar aquí hasta después del verano. Sí. Y después ya veremos las otras posibilidades de, bueno, dónde nos llevan. De momento la realidad es que sí, vamos hasta septiembre, octubre, y veremos si es posible tener ese punto y seguido. Bueno, como dice Feli, claro.
Bueno, ojalá.
Es la intención. Bien.
Volveremos a otra vez a contarlo dentro de unos meses, entonces.
Eso, sí. Eso esperemos, eso esperemos.
Pues nada, muchas gracias por seguir compartiendo con nosotros.
Gracias a ustedes, y más hoy, por desplazaros aquí y hacer programa desde aquí, ¿no?
Un placer.
Gracias.
A ustedes.
Que devolverán sus libertades.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
Bueno, pues vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Y que es lo mío, ¿no? Pues nada, la cuenca minera de Río Tinto Vego, principalmente su clase obrera, pues estuvo marcada, bueno, por una serie de características que la diferenciaron del resto del movimiento obrero del Estado. La llegada del poder británico en 1873 pues supuso un cambio radical en la naturaleza social de la zona, una brutal modernización y la transformación total de las relaciones de producción, aparte de una enorme concentración de trabajadores en una comarca, bueno, relativamente pequeña, ¿no?
Uh-huh. Y ese es el mayor problema que puede encontrar una población rural, como veníamos hablando, ¿no?, en las entrevistas anteriores, la dependencia absoluta en materia económica de una actividad concreta y de una empresa en cuestión.
Exactamente, como pasó en esa época, ¿no? Y es que la zona en cuestión, ¿no?, la cuenca minera en la que nos encontramos, en esa época, aparte, como decías, de todos los cambios que sufrió, hay que sumarle las dramáticas consecuencias pues para la salud del trabajo en las minas, al paternalismo británico que ya se ha mencionado antes, ¿no?, y también a sus políticas autoritarias y a la explotación y control al que la población pues se veía sometida de manera permanente. Pero eso trajo algo positivo, que generó una identidad colectiva. Esta sería aún mayor cuando naciera la primera generación de mineros de Río Tinto, y suponía no solo conciencia de clase trabajadora, sino también la lucha por la emancipación de un pueblo pues que se había visto sometido al inmenso poder de una potencia extranjera.
Vamos, por lo que comentabas, la empresa de Río Tinto Company, ¿no?, que era la que estaba aquí en aquel momento, tenía el control de la cuenca, pasó del paternalismo al autoritarismo, ¿no? Sí. Ser muy autoritarios. Pero es que además hay episodios muy concretos, ¿no?, que recuerdan esto, como la del 4 de febrero del 88, más conocido como el año de los tiros.
Exactamente, que es el más conocido, ¿no? Pues, y precisamente de todas las protestas que se sucedieron a partir de esa más importante que decías, ¿no?, la del año de los tiros, pues quizá la más desconocida sea la huelga de 1920, pues cuando se convocan una serie de huelgas en diferentes departamentos de las minas de Río Tinto, que terminarían convirtiéndose en una de las huelgas generales más importantes y dramáticas de su historia. La huelga comenzó en marzo y abril y no terminaría hasta enero de 1921. Sin embargo, la todopoderosa Río Tinto Company Limited ganaría el conflicto frente a los más de 11.000 obreros que participaron en ella. Hambrientos, agotados y muchos emigrados, y entre 2.500 y 3.000 despidos tras el fin del conflicto. Los hijos e hijas, unos 3.000, fueron acogidos por solidarias familias obreras de todo el país. Pero las consecuencias más dramáticas fue el desmantelamiento, bueno, de estas organizaciones obreras, que no volverían a recuperar su esplendor hasta el fin de la dictadura de Primo de Rivera.
Bueno, y es que hablar de la España vaciada, también lo hemos nombrado, es hablar de aquellos territorios que han venido perdiendo progresivamente población desde mediados del siglo XX, afectados por políticas económicas y estructurales que han facilitado pues el desequilibrio territorial, la concentración de la población en grandes ciudades y determinadas zonas, bueno, se ha provocado pues ese declive, ¿no?, de los territorios, perdiendo población, servicios, infraestructuras y oportunidades. Y bueno, como hemos señalado a lo largo del programa, creo que es un tema que vamos a abordar en otro momento, ¿verdad?
Sí, bueno. Ese gran desastre esperemos que se vaya revirtiendo poco a poco, ¿no? Y en eso estamos, reivindicándolo.
Mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
Bueno, y llegamos al final de este programa, de este especial programa en esta tierra que tan amablemente nos ha acogido, donde nos hemos sentido tan bien y bueno, donde hemos querido ser voz un poco de la realidad que estaban viviendo, de las necesidades y bueno, de las alternativas que se les ocurre.
Sí. Bueno, y yo creo que sobre todo nos quedamos en ese punto positivo, ¿no? Esas iniciativas locales, ¿no?, de esas asociaciones que trabajan codo con codo, con Matilde, que nos ha acogido espléndidamente, hemos conocido sus rinconcitos, sus proyectos y esa mirada al futuro que yo creo que es fundamental, esas alternativas, ¿no? Planes verdes, ecológicas, y que yo creo que a esta zona le favorece excesivamente porque, digamos, está muy unida a lo que es la mina, y la mina, bueno, ese futuro no creo que es el que sea, el que nos favorezca a todos, ¿no?
Y luego se vierte señales de humo, que el mundo despierte.
Y no podemos acabar el programa sin agradecer una vez más a las personas que han participado en el programa de hoy, a Rocío, a José Antonio, a Antonio, a Ana, a todos los que han preparado este espacio para que estemos aquí y nos sintamos tan a gusto. Gracias por hacer el programa con nosotros y bueno, desde Señales de Humo, pues aquí nos tenéis.
Pues sí, muchas gracias a todas y a todos. Así que nada, nos despedimos ahora. Os esperamos para en el próximo programa de En Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerda.
Y recuerda que siempre puedes escucharnos en el podcast de Hispanidad Radio. También puedes buscarnos en YouTube. Y puedes ponerte en contacto con nosotros a través de humo2orillas@gmail.com.
La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.